Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Representantes demócratas en el Congreso estadounidense insisten en impulsar un juicio político contra el presidente Donald Trump. Parlamentarios venezolanos piden a los países de la región congelar bienes del chavismo en poder de testaferros. Se involucra el Chapo Guzmán en el juicio contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras. Y el juego entre los Nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles se considera un choque de estrellas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 3 de octubre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump continúa atacando a los demócratas y a un informante que denunció la llamada telefónica con el líder de Ucrania y acusó nuevamente de traición a los promotores de la investigación. Mientras, legisladores demócratas en la Cámara de Representantes avanzan con una investigación para entablar un juicio político en su contra. El mandatario estadounidense habló en la Casa Blanca el miércoles durante la visita del presidente finlandés Sauli Niinisto. O se equivocó totalmente, lo inventó, la persona que dio la información al denunciante fue deshonesta. Y este país tiene que averiguar quién era esa persona, porque esa persona es un espía, dijo Trump. Los demócratas avanzan con la investigación mientras se preparan para demandar a la Casa Blanca para que entregue documentos relacionados con esa llamada, donde el presidente Trump habría presionado para obtener información incriminatoria sobre su oponente, el ex vicepresidente Joe Biden. En tanto, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, reiteró la posición del órgano legislativo sobre este tema. El presidente quiere hacer todo esto sobre el denunciante y sugiere que las personas que presentan pruebas de su fechoría son de alguna manera traidoras y deben ser tratadas como tales y como espías. Este es un esfuerzo evidente para intimidar a un testigo. Es una incitación a la violencia, dijo Schiff. Tres comités de la Cámara de Representantes han programado declaraciones con funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado, incluyendo la ex embajadora en Ucrania, Mary Yovanovitch, y Kurt Volker, el enviado ucraniano que renunció la semana pasada. Los demócratas advirtieron que los esfuerzos de la administración Trump para impedir una investigación de juicio político se interpretarán como una obstrucción de la justicia. Y los legisladores demócratas en el Congreso no tienen claro para qué son los documentos que fueron entregados por el inspector general del Departamento de Estado. John Burnett tiene detalles.
Los demócratas en la Cámara de Representantes intentan descifrar la importancia del paquete de documentos que presentó el inspector general del Departamento de Estado de Estados Unidos el miércoles. El inspector general Steve Linick había solicitado una reunión urgente a puerta cerrada con miembros del Congreso, incitando a pensar que quizás tuviese información vital para la investigación para un juicio político. Sin embargo, Jamie Raskin, miembro del Comité Jurídico y el único legislador que asistió a la reunión, le dijo a periodistas que era una distracción que no viene al caso con la situación política actual. Está claro lo que es un paquete de propaganda y desinformación y teorías de conspiración. La verdadera pregunta es de dónde vinieron y cómo llegó a nuestras manos. El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, confirmó el miércoles a la cadena de noticias CNN que fue él quien a finales de marzo envió documentos con reclamos sin probar sobre Joe Biden y su hijo al secretario de Estado Mike Pompeo. Los demócratas que presiden los comités del Congreso de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Supervisión dijeron el miércoles que los documentos aumentan la preocupación sobre si el presidente y sus aliados buscaron utilizar la organización del Departamento de Estado para impulsar los intereses político-personales del presidente. John Burnett, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Diputados opositores venezolanos pidieron desde Colombia a los países de la región congelar los bienes del chavismo que están en manos de testaferros. Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
La solicitud fue realizada en el marco de la tercera sesión de la Comisión Accidental del Congreso de Colombia, que hace seguimiento a la situación política y la crisis migratoria de Venezuela, que contó con la presencia de 20 diputados opositores venezolanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con el diputado Freddy Superlano, son cerca de 400 mil millones de dólares del erario venezolano los que habrían sido saqueados por dirigentes chavistas en los últimos años.
Ese dinero se encuentra en las estructuras financieras de otros países. Y pues, por supuesto, una de las decisiones más importantes y trascendentales tiene que ver con la investigación, localización, congelación y captura de esos activos.
Por su parte, la diputada Gaby Arellano indicó que en la medida que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto sanciones a dirigentes oficialistas venezolanos, estos recursos han migrado hacia otros países que aún no condenan esta situación.
Ellos han como corrido sus testaferros, por llamarlo de alguna manera, en América Latina. Y es por eso que la Comisión, como tarea fundamental este año, lograr que para esos activos que han sido producto del hambre del pueblo venezolano.
No obstante, desde la oposición colombiana se rechazó la reunión de los diputados venezolanos con miembros del legislativo colombiano en el Congreso y se pidió aunar esfuerzos en busca de una salida negociada a la crisis del vecino país. Así lo manifestó el senador del partido político FARC, Carlos Antonio Lozada.
Ese tipo de reuniones lo que hacen es seguir arrojando combustible a una hoguera que hay que tratar es de apagarla. De aquí para allá se hacen reclamos de que hay presencia de guerrilla y de grupos ilegales en la frontera del lado venezolano, y nosotros traemos aquí a las instalaciones del Congreso varios ciudadanos venezolanos que, así tengan una investidura, están sindicados allá de delitos.
Cabe destacar que en el Congreso colombiano está en trámite un proyecto de ley que busca congelar e incautar los bienes de dirigentes oficialistas venezolanos y que estarían a nombre de testaferros. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En tanto, en Venezuela se insiste en trabajar por la vigencia de los derechos humanos. Carolina Alcalde con los detalles.
Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos de Atención a las Víctimas del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que los lineamientos de la comisión que dirige estarán orientados a formar ciudadanos para la defensa de sus derechos. El funcionario también destacó que se dedicarán a asesorar y gestionar la defensa de las víctimas, así como a mantener un registro, documentación y seguimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Prado insistió en que en los últimos 20 años se ha registrado un importante retroceso en la materia y espera promover masivamente la educación para que las comunidades puedan cumplir una función en la protección de sus propios derechos.
Y cuando salen los derechos humanos, más de uno se asusta. Yo creo que más de uno en estos momentos, con el tema de los derechos humanos, de lo que pasa en nuestro país, creo que tienen que tomarlo muy en serio. De aquí todos los días vemos un problema y no hay respuesta.
Por su parte, la parlamentaria Adriana Pichardo insistió en la necesidad de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos.
Que no dejemos de denunciar, no dejemos de alzar la voz, porque lo que logramos en la ONU lo podemos lograr a proporciones mayores. Lo más importante y lo más doloroso para una víctima o para un preso es el olvido.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro rechazó y definió la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó la creación de una comisión para investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos como parte de una campaña dirigida por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos reiteró la advertencia a los acreedores de bonos venezolanos que las sanciones por transacciones con el gobierno en disputa de Venezuela están vigentes y que los organismos encargados de su cumplimiento están vigilantes. Mauricio Claver Carone, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, fue el encargado de recordar este hecho a esos acreedores, destacando que las sanciones probablemente no serán levantadas hasta que Nicolás Maduro salga del poder. Tres asistentes de una reunión privada entre los tenedores de bonos y Claver Carone dijeron a Bloomberg que el funcionario fue tajante al señalar que la Casa Blanca no garantizará esas inversiones, puesto que fueron adquiridas con conocimiento de la situación vigente. Desde hace meses, los tenedores de bonos venezolanos han solicitado al gobierno estadounidense que ablande las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que impiden comercializar esos bonos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
en 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El juicio contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se inició en Nueva York con serias acusaciones contra el mandatario centroamericano. Laura Sepúlveda en el reporte.
El jurado para el juicio, que podría tardar entre 10 y 12 días hábiles en el juicio a Juan Antonio Hernández, ha sido elegido. 12 titulares, de los cuales 9 son mujeres, 3 hombres y uno de ellos es latino. Se trata de un dominicano. Cabe resaltar también que entre los suplentes, los cuales son 6 personas, de ellos 3 son hombres, de los cuales 1 es venezolano. Se espera que a partir de este momento podamos comenzar a escuchar todos los testimonios y las pruebas que la fiscalía presentará en el proceso judicial, teniendo en cuenta que ya se llevó a cabo la presentación de argumentos. Incluso nombran al presidente de Honduras, haciendo énfasis en que él ha sido señalado en diferentes ocasiones por recibir grandes cantidades de dinero en sobornos, precisamente para proteger el narcotráfico. Estos y otros detalles estaremos escuchando en una nueva jornada, la cual sería oficialmente la primera para avanzar en la presentación de las pruebas. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde la ciudad de Nueva York.
Pero antes del inicio de ese proceso, que está previsto para dentro de una hora aproximadamente, tengo el gusto de saludar a Laura Sepúlveda, que está en vivo desde Nueva York. Laura, muy buenos días. Cuéntanos de qué forma entra la figura de El Chapo Guzmán en todo esto. ¿Laura?
Aló.
Laura, sí, amor, estamos aquí. Gracias, gracias. Te preguntaba cómo entra la figura del Chapo Guzmán en todo esto.
Efectivamente, el día de ayer, en la presentación de los argumentos por parte de la Fiscalía, ellos se referían a algunos de los elementos que van a mostrar durante el proceso judicial y decían que uno de los sobornos que recibió el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue precisamente de $1,000,000 que el Chapo habría enviado a través de su hermano, quien en este momento está enfrentando acusaciones por narcotráfico, también por porte de armas, falso testimonio y conspiración. Es Juan Antonio Hernández quien precisamente hoy ya comenzará a escuchar cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra, presentando tanto testigos como pruebas como tal, que serán presentadas a los 12 jurados titulares y a los 6 suplentes.
Entiendo que tú hablaste con uno de los hermanos Hernández.
Efectivamente, Amílcar Hernández fue la persona que se pronunció al respecto el día de ayer y rechazó las acusaciones, pero escuchemos más bien qué fue lo que dijo.
¿Cómo me dijiste que te llamas?
Laura Sepúlveda.
Laura Sepúlveda, yo como abogado me remito a las evidencias y yo no he visto ninguna evidencia en esta apertura de juicio, en primer lugar. En segundo lugar, pues no soy yo quien debe de contestar esa pregunta, porque no, no estamos ligados a la figura presidencial. Yo estoy aquí por Juan Antonio Hernández Alvarado.
Aparentemente el señor Amílcar Hernández quería estar muy seguro de quién le estaba planteando esa pregunta, ¿verdad, Laura?
Pues al parecer resultó una pregunta bastante incómoda. Él simplemente estaba, en un primer momento él estaba esperando, digamos, hablar en general de las expectativas de juicio, pero no esperaba una pregunta como, pues, digamos, directa frente a la acusación de la Fiscalía. Pero igual, tenemos que partir de la presunción de la inocencia. Ahora el reto es de la Fiscalía soportar las acusaciones que hacen en contra de Tony Hernández.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Laura, un abrazo para ti y vamos a estar siguiendo muy de cerca tu cobertura en este importante juicio.
Claro que sí, que tengan una excelente jornada.
Tú también, gracias. Autoridades desmantelaron en Oregón una red narcotraficante internacional que incluía mulas, vendedores y encargados de casas de seguridad que contrabandeó metanfetaminas, heroína y cocaína por unos 15 millones de dólares de México a Portland. Agentes federales, estatales y locales efectuaron diversas redadas y arrestaron a 20 personas, según informó el fiscal federal Billy Williams. 10 personas se encontraban detenidas en el caso y 11 continuaban prófugas después de que las acusaran formalmente, entre ellas dos presuntos líderes. Los capos mexicanos enviaban de contrabando la droga a dos distribuidores en Oregón, quienes después la llevaban a casas de seguridad, a vendedores, a mulas y lavadores de dinero. La operación constituye uno de los desmantelamientos más grandes de una organización narcotraficante en la historia del distrito de Oregón, declaró Williams. La gran cantidad de drogas traficadas y posesión de armas de fuego derivarán en condenas de prisión muy largas, hasta cadenas perpetuas para muchos de los acusados, dijo el fiscal. En un momento dado, los traficantes en Portland estuvieron surtiendo a clientes pedidos semanales de más de 35 kilos de metanfetaminas y 25 kilos de heroína, informó el fiscal. La red también está acusada de transportar armas a México para sus cómplices. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Tenemos noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. El Salvador recibe con satisfacción la noticia sobre la reducción del nivel de alerta para visitantes a su país. Nery Mabel Reyes en el informe.
La decisión del gobierno de Estados Unidos para reducir a 2 el nivel de alerta de viaje para sus ciudadanos que quieran visitar El Salvador genera esperanza de un mayor dinamismo en el sector turístico y en la atracción de inversiones. Escuchamos al presidente de la Asociación de Industriales Salvadoreños, Eduardo Cader.
Yo creo que eso es importante, eso de alguna manera libera al turista, facilita al salvadoreño en el exterior para visitar su país.
Al bajar a 2 la alerta, Estados Unidos dice a sus ciudadanos que pueden visitar El Salvador, pero con precaución. El presidente del país, Nayib Bukele, dice:
esto no es un favor por las relaciones bilaterales excelentes que tenemos con los Estados Unidos, que es muy bueno que las tengamos, y fuera bueno si fuera un regalo del gobierno estadounidense, pero no es así. Este es un nivel de alerta parecido, lo compartimos con España, con Alemania, con el Reino Unido, con Francia. Es un nivel de alerta para el inversionista o para el turista aceptable.
El Salvador figura entre los países más violentos. En 2018 registró un promedio diario de asesinatos de 9.2 y en la actualidad registra un promedio de homicidios de 4.8, aunque sigue el flagelo de las extorsiones. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras, el Banco Central de Nicaragua no revela cifras sobre el turismo en el país. Daliana Ocaña tiene el tema.
El Banco Central de Nicaragua mantiene en rezago las estadísticas del año 2019 sobre la situación del turismo en el país, luego de un año en que la crisis provocó una estrepitosa caída del sector. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Schuchse, aseguró que el silencio estatal genera mayor incertidumbre en el sector.
Pues no estamos claros, no sabemos. Hay varias cifras que se están esperando en diferentes sectores. El turismo es uno de los más afectados, entonces yo creo que considero importante que el Banco Central nos provea cifras para poder proyectarnos, pero tampoco sabemos cuál es el objetivo de no dar las cifras. Pues.
En tanto, Leonardo Torres, actual presidente de la Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística y miembro de la Junta Directiva del Banco Central, manifestó que pronto se publicarán estos indicadores y destacó el trabajo estatal para recuperar al sector.
Seguramente nos la trasladarán en los próximos días y semanas para nosotros poder hacer nuestras proyecciones de cierre de año. Los datos oficiales los tendremos en febrero, pues, del 2020.
En 2018, los ingresos generados por el turismo fueron de 544.4 millones de dólares, inferior a los 840.5 millones de dólares en 2017, lo que equivale a una disminución de 35.22%. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La serie divisional de la Liga Nacional entre Nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles parece perfecta para Hollywood. Habrá estrellas por todas partes. Tras ganar 106 juegos en la campaña regular, un récord de la franquicia, los Dodgers buscan llegar a su tercera serie mundial en forma consecutiva. Cayeron ante Houston y Boston en los 2 años anteriores. Los Nacionales, por su parte, llegan al duelo también con una racha. Han perdido 4 series divisionales desde 2012. Desde hace un par de meses ha habido relajación en Los Ángeles. Los Dodgers navegaron tranquilos para conquistar su 7º gallardete consecutivo en la división oeste de la Nacional, con una ventaja de 21 juegos sobre Arizona. En cambio, los Nacionales arriban a la instancia todavía emocionados por su agónico triunfo en el juego de comodines sobre Milwaukee, gracias a un error de los cerveceros en el 8º inning. Y un fanático de los Astros de Houston está dispuesto a demostrar con el bolsillo su amor por el club. Jim McInvale, de 68 años y propietario de una tienda de colchones en Houston, planea apostar al menos $1.5 millones el día de hoy jueves en Nueva Jersey a que los Astros ganarán la Serie Mundial, y a comienzos de esta semana había apostado $3.5 millones en Mississippi. Si gana las apuestas, podría compensar el gasto en que incurrirá su tienda, la cual lanzó una promoción muy especial. En el fútbol internacional, Luis Suárez marcó 2 golazos para liderar el triunfo por 2-1 del Barcelona sobre el Inter de Milán en la Liga de Campeones. Igual número de partidos se puso en ventaja al minuto 2 mediante un tanto del delantero argentino Lautaro Martínez, anticipando la que sería una gran primera mitad del equipo italiano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con CIPCO.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Plácido Domingo renunció el miércoles como director general de la Ópera de Los Ángeles, argumentando que las acusaciones de conducta sexual inapropiada de las que ha sido objeto han comprometido su capacidad de continuar en el cargo. Decenas de cantantes, bailarines, músicos, profesores de voz han dicho que han sido testigos o han experimentado un comportamiento inapropiado de Domingo hacia las mujeres en diferentes teatros de ópera en las últimas 3 décadas. Plácido Domingo, de 78 años, disputa las acusaciones. Ha sido el director general de la Ópera de Los Ángeles desde 2003. La ópera describió el miércoles a Domingo como un artista excepcionalmente talentoso y la fuerza impulsora detrás de la creación, desarrollo y crecimiento de la institución. El miércoles se conoció que el cantante R. Kelly irá a juicio el 18 de mayo de 2020 por cargos de que reclutó a niñas y mujeres menores de edad para tener sexo con ellas. El cantante de Rhythm and Blues, de 52 años, conocido por éxitos como I Believe I Can Fly, fue arrestado en Chicago en julio por una serie de cargos presentados por fiscales federales en Brooklyn y Chicago. Él se ha declarado inocente.
Come on, man.
Ya estamos hablando de los estrenos cinematográficos de 2020.
I'm done, Mike.
Fuck. Bad Boys for Life con Will Smith y Martin Lawrence, una comedia de acción policial, llega a la pantalla grande el 17 de enero.
Bad Boys, Bad Boys.
Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexander Ludwig y Kate del Castillo forman parte del elenco de Bad Boys for Life, dirigida por Adil El Arbi y Bilal Falah.
Can you tell me where my country lies?
Tal día como hoy, en 1982, Peter Gabriel y Steve Hackett se reunieron en algún lugar de la isla de Gran Bretaña con sus ex compañeros de Genesis.
Take a little trip back with Father Tiresias.
Incluyendo a un muy joven Phil Collins. Para un concierto en beneficio del proyecto de Peter Gabriel, conocido como WOMAD, World of Music, Arts and Dance. Mundo de la música, las artes y danza.
It's 1 o'clock and time for lunch.
Y esto es de Sell in England by the Pound, una joya del rock progresivo que por su naturaleza sería imposible reproducir en 3 minutos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y cerramos. Buenos días, América. Muchas gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Henry Llanos estuvo en la producción y en la sala de ingenieros. Wojtek Sorniak. Visiten boanoticias.com. Síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias. Tengan un excelente día.